Cara a Cara con Javier Mato en Es Radio 97.1.
Aquí está Javier Mato dispuesto a un nuevo cara a cara, un viernes más en Es la Mañana de Baleares. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Y enfrente, sentado, también ya un invitado que nos ha acompañado en otras ocasiones, siempre lo decimos, uno de los supervivientes de Izquierda Unida, en este caso concejal en el Ayuntamiento de Calviá, Alfonso Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Encantado.
¿Me permites una pregunta que tengo mucha curiosidad? Él es un superviviente y me encanta que ha sobrevivido muchos años, pero ¿el partido ha sobrevivido o ha desaparecido finalmente?
No. El partido ha sobrevivido, sobrevivirá y será...
Pero no quedaba integrado en Podemos. No, estoy haciendo ironía. He leído últimamente que sí.
Ni era Garzón, ni era... Esto es una manipulación de una información. Hay mucha gente que estaría muy contenta de que Izquierda Unida desapareciera, pero no va a ser así. Las bases estamos luchando para que el partido crezca y además vamos a ser parte fundamental el próximo año en tanto elecciones municipales como autonómicas.
De momento lo han desmintieron esa información del Mundo. Aquí tuvimos al coordinador de Izquierda Unida que nos dio las oportunas explicaciones sosteniendo que esto no iba a suceder, que no se van a disolver definitivamente en Podemos. Pero bueno, ya veremos, tiempo al tiempo. Veremos si se confirma alguno de los extremos de esa información, pero en cualquier caso, hoy el tema de debate que planteamos es uno muy concreto. En esta semana del Día del Trabajador, la que ha sido laboralmente pues diferente, con un martes en el que ha caído el primero de mayo, que para muchos ha supuesto que realmente la semana empezara en miércoles y que termine igualmente en viernes. Semanas de estas gustan, por una parte, pero son unas jornadas que tienen que ser reivindicativas. Así fueron con una marcha en el caso de Palma, que se vio interrumpida por la intensa granizada, por las precipitaciones que llevaron a disolver la manifestación mucho antes de lo previsto. No hubo fiesta final, pero sí hubo declaraciones al inicio de esta concentración, de la manifestación convocada conjuntamente por Comisiones Obreras, UGT y el STEI. El lema era: es tiempo de ganar. Y escuchamos un fragmento de las declaraciones de José Luis García, el secretario general de Comisiones Obreras en las Islas, que nos da pie al debate de hoy.
Necessitem que arribi la millora de les condicions en el conjunt dels treballadors i les treballadores d'aquesta comunitat autònoma, i si no se redistribueix, pues hi haurà conflicte. I, per tant, un avís als empresaris. O bé hi ha redistribució de la riquesa o hi haurà un conflicte social en aquesta comunitat autònoma.
Aviso a navegantes, aviso, advertencia a los empresarios. Ayer teníamos ocasión, anteayer, de hablar en víspera de la asamblea de Asima con el gerente, el director de esta asociación de industriales de Mallorca, un pulmón empresarial de las islas, los que llevan los polígonos de Son Castelló y Cambalero. Trataba de restarle importancia y decía que bueno, que en definitiva era el 1 de mayo, que era una jornada reivindicativa, pero es un aviso, una advertencia que toca en este 2018, después de hablar tanto de la recuperación. Y le pregunto en primer lugar a Alfonso Rodríguez.
Hombre, no es que toca, es que hace tiempo que se tendría que haber producido esta redistribución del beneficio. Estamos viviendo como cada día, desde sectores tan importantes como el turístico aquí en nuestras islas, nos hablan de años buenísimos de crecimiento disparado, de ventas al 100%, y sin embargo los salarios, los trabajadores cada día son un poquito más pobres, no están, la situación laboral cada vez es más precaria, los contratos cada vez son peores, se trabajan más horas y se gana menos dinero. Por ejemplo, pues tenemos el caso el ejemplo muy claro de las Kellys, que están trabajando más que hace 20 años y ganando menos que hace 20 años, en un sector en el que las ganancias, vuelvo a repetir, han sido astronómicas y además se espera que sigan siendo así.
Las Kellys, las que limpian, conocidas como auxiliares, camareras de piso, las que limpian fundamentalmente en los hoteles. Hace tiempo, dice Alfonso Rodríguez, que se tendrían que repartir estos beneficios, la riqueza que genera el turismo, la actividad económica. Javier Mato.
A ver, esto no va así, esto no va, si la empresa gana se reparte mucho y si la empresa no gana no se reparte mucho. Esto va, es un juego de oferta y demanda. Y eso, perder esa perspectiva es un problema bastante grave. Yo recuerdo no hace mucho, por supuesto que hay un problema aquí, por supuesto que hay un problema, creo que los salarios están siendo inferiores a lo que la actividad económica sugiere, pero la lógica detrás de esos salarios bajos está en un exceso de oferta de mano de obra no cualificada para una oferta limitada. Yo recuerdo no hace mucho unas imágenes de una cola que daba varias vueltas a la manzana en el centro, en cercano a las oficinas de la patronal en la calle Aragón, de jóvenes que querían ir a trabajar a lo que hoy ya es un centro comercial que hay en Palma. Claro, si uno tiene una empresa y ofrece un salario de 800 euros y la cola da vueltas a la esquina, pues comprenderá que cualquier empresario que se rige por el principio de oferta y demanda, dice, bueno, voy a ofrecer 600, porque total tengo gente, ¿eh? Sobre todo cuando hablamos de trabajo no cualificado, ¿eh?
Ver, esto es una injusticia social total, es decir,
es como
vamos a ver, la empresa tiene una función clarísima, que es la de obtener beneficios. Lo que pasa es que lo que no se puede hacer es pretender obtener beneficios a costa de reducir los derechos de los trabajadores.
No, no son
el
derechos.
Hecho de que haya una sobreoferta de mano de obra no significa que necesariamente yo he de bajar los sueldos para aumentar mi margen del beneficio.
Sí, sí, claro.
Esto es una injusticia social.
Es una injusticia, pero es real.
Pero es que no es el fin de la empresa.
No, claro
es
que sí, claro que
no,
sí.
No. El fin de la empresa es
de
obtener beneficio. No el mayor beneficio a costa de los trabajadores, Javier.
De la misma manera que un consumidor, usted y yo, cuando vamos a comprar algo, salvo algunos pocos casos, lo normal es que miremos calidad-precio. Calidad-precio. Sí. Y resulta que está producido por unos chinos, no sé
qué. Pero esto no tiene nada.
Calidad, sí que tiene que ver. Es exactamente, es decir, al empresario le pasa esto, yo tengo que ofrecer barato. ¿Dónde está el gran drama? El gran drama es que nosotros estamos produciendo, hoy estamos produciendo Kellys. ¿Qué quiero decir? La sociedad está generando personas con muy baja cualificación. Este es el problema.
Claro, no, pero el problema no es ese. El problema es el mensaje del miedo que se le da a los trabajadores. Y esto es lo que hace, y además es que está clarísimo, eso lo que hace es que los trabajadores reduzcan de forma voluntaria o consientan de forma medio voluntaria la minusvalía de sus derechos.
Sí, pero
porque el otro día tuvimos un caso. Yo tuve un caso muy concreto de una persona que fue a su jefe y le dice, mañana no vengo porque mi madre la van a operar. Su jefe, ¿sabe lo que le dijo? Tú sabrás. Esto es lo que está pasando. Y esto no es justicia.
Alfonso, en el 2004, y hay que recordarlo, en el 2004-2005, cuando teníamos aquel boom demencial de la construcción, los albañiles ganaban, no te voy a decir lo que quisiesen, pero tenían unos salarios enormes. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque o el empresario pagaba lo que el albañil quería, o el albañil se iba a otra empresa.
Pero
es el juego de oferta y demanda, que es muy duro, en términos humanos es muy duro.
No,
es que es lo que hay.
En términos humanos no podemos hablar de la oferta y la demanda. En términos humanos hablamos, o tenemos, o debemos de hablar, de justicia social, de derechos laborales y del derecho que tienen los empresarios a tener su beneficio. Pero una cosa es que una empresa, un empresario, tenga un beneficio normal de unos márgenes que le permitan mantener a su empresa y tener riqueza, y otra cosa es que no la redistribuya, que es la función social de la empresa. La empresa, además de, y además esto está incluso en los manuales de los comunistas, ¿no?, que la función social de la empresa es obtener beneficios y redistribuirlos beneficio de la colectividad. Lo que no se puede hacer es que, bueno, como tengo muchos camareros, Alfonso, pues en lugar de pagar 1.000, pago 400.
Alfonso,
y además les amenazo.
Podemos discutir de todo.
Claro.
De que el manual del comunista dice eso, yo por lo que veo en Cuba, bien que explotan al trabajador, que cobra 4 chavos, y ese es el comunismo llevado a su máxima expresión. O sea, por lo tanto, volvamos a Mallorca.
Tienen la mejor sanidad, tienen la mejor educación, o sea,
sí,
los públicos funcionan mucho mejor que aquí.
Sí, sí, por lo cual todos intentan huir del país, apenas pueden, como ya pasó en el este, y como pasa en Cuba, y por supuesto, como está pasando tras la fantástica gestión de Hugo Chávez y ahora de Nicolás Maduro. En fin, vamos a volver aquí porque es que vas a salir trasquilado. Bueno,
No.
El modelo comunista es un fracaso internacional. Es un fracaso internacional, es un fracaso demostrado. Aquí el tema es lo fundamental que teníamos que haber hecho en Mallorca y que todos los gobiernos, derecha e izquierda, han ignorado, es la formación de la gente. Cuando un empresario necesita para su empresa, yo lo he visto, cuando un empresario necesita para la empresa un señor que sepa hacer esto y no lo tiene, pues ese señor paga lo que haya que pagar. Y ahí tu teoría de la redistribución de riquezas desaparece.
No, no, pero,
oye, este trabajador, si lo pierdo, no doy el servicio. Javier, por lo tanto, ¿qué vale?
Javier, ¿quién tiene la culpa de la falta de formación de los empleados? ¿Los empleados o en la patronal? Porque
no,
claro,
ni la patronal vamos, no, no,
vamos
la
a ver.
La política.
Es que, no,
la
no, no, no.
Política,
es que para tener un camarero que gane 600 euros, no me hace falta tener un licenciado en la escuela de hostelería. Esto por un lado. Por otro lado, ¿por qué tenemos esta baja calidad de algunos puestos de trabajo? Pues muy fácil, porque la gente que viene no requiere más. Y esto, tenemos los turistas que nos traen los hoteleros. Claro, no. para tener un todo incluido, donde tenemos los grifos de la cerveza, los grifos de la bebida, cara al cliente, y además les damos vajilla de plástico para no tener que tener trabajadores, pues indudablemente la formación va en función de aquello que está. No. El problema no está. Somos el país que más inteligencia está exportando con los jóvenes.
Naturalmente, sí. Ese es el problema.
Claro,
ese es el problema.
El problema
y como no hay oferta de empleo cualificada,
los empresarios no quieren pagar lo que se merecen.
No, hombre, no es así.
Claro que sí.
No es así. ¿Usted para qué quiere un físico en Mallorca? ¿Para qué lo quiere? Si está haciendo, si es una colonia de camarero.
Pues para investigar.
¿Y por qué va a investigar si no tenemos, si estamos en las últimas?
El problema está en que el Estado no invierte en investigación. Al Estado, vamos a ver. Tenemos un gobierno que les da exactamente igual la formación de los
trabajadores. Tenemos dos gobiernos que le da exactamente lo mismo, el autonómico y el nacional. Bueno, dos gobiernos. Bueno, sí, lo que es que hay que quitarse esas gafitas tan izquierdosas que nos permiten ver solo una cosa y no la otra.
No. Yo suelo ser bastante...
El señor Bachiller, por ejemplo, llevaba años investigando hasta que tuvo un conflicto con el gobierno y se tuvo que ir. Y esta investigación yo sí que me la creo, porque uno cuando lleva años...
¿Con quién tuvo el conflicto, el señor Bachiller?
Con el gobierno, que le quitaron el dinero que estaba recibiendo por una decisión contraria a Podemos, con la cual se vengaban.
No, es que
esto es lo que indica hasta qué punto...
No, vamos a ver, es que esto es otra cuestión muy, muy diferente.
Bueno, pero
el problema del señor Basiller fueron otro tipo de problemas.
Lo que demuestra es que la investigación vale un bledo para los gobiernos.
Lo que pasa es que tendemos a politizar absolutamente todo.
No.
Y politizamos, porque claro, el tema del señor Bachiller, ¿cómo estaba funcionando?
Bueno, pues,
a base de subvenciones.
Dejemos,
indudablemente.
¿Y cómo funciona? Pero aquí, entonces, ¿qué significa promover la investigación?
No. Es que cuando se dan las subvenciones para que se investigue,
sí.
¿Vale? Esto es lo que tendría que ser.
Sí.
Cuando damos subvenciones para tener más adeptos, para tener más acólitos a los partidos, esto no es...
Naturalmente, pero yo entendía que este señor se dedicaba a investigar.
Bueno,
porque es que depende del CSIC.
Bueno, parece que luego que no se dedicaba... A investigar.
Dejamos el tema concreto de Bachiller, del que era dirigente de Podemos, con esa polémica sobre por qué se le quitó la asignación, lo que era la subvención, lo que después provocó la expulsión, recordamos, de dos diputadas autonómicas, de la presidenta entonces de la Cámara, de Txelo Huertas, y de Montse Seijas, del Partido Morado, del que era antes el Partido de los Círculos y de la Participación de las Bases. Tampoco vamos a hablar ahora de Podemos. Seguimos en el debate cara a cara de Javier Mato con Alfonso Rodríguez, hablando de, a partir del Día del Trabajador, de esa amenaza. Analizado y confrontados los dos puntos de vista sobre los sueldos, sobre la realidad, la advertencia del secretario general de Comisiones Obreras era que si no había reparto de riqueza, que si los empresarios no subían salarios, no mejoraban las condiciones laborales, habría conflictividad. Bien, ¿y arreglará algo? Alfonso Rodríguez.
Claro, una de las ventajas con las que juega la patronal es que debido al miedo que existe, debido a la precariedad laboral, nos estamos volviendo individualistas en cuanto a la defensa de nuestros derechos. ¿Esto qué significa? Pues que cada uno intentamos salvarnos como podemos. Es una advertencia, yo no creo que sea una amenaza, sí es verdad que es necesario que haya movilizaciones porque las cosas no avanzan en el sentido que tendrían que avanzar. Por lo tanto, la única arma que le queda a los trabajadores es el arma de la movilización, porque si no, el empresario pues va a continuar en la línea que defendía el señor Mato, es decir, apretar para ganar más, y esto es lo que hay que romper, y se tiene que romper de esta forma, movilizándose y sobre todo plantando cara a un sector empresarial, no todo, pero la inmensa mayoría, que lo único que pretenden es obtener el mayor beneficio. Hay una avaricia empresarial enorme.
Hay algunos casos, efectivamente, que son así. Pero no hay que olvidarse, por ejemplo, qué ha pasado con la formación que los sindicatos se supone que daban. Los sindicatos han sido incluso expedientados. La Unión Europea nos ha retirado la formación porque no se ha justificado esa formación. Y todos sabemos cómo se da la formación, no solamente los sindicatos, también las patronales. La formación, en la realidad, prácticamente no existe. Son cuatro amigos que se reparten un dineral.
Hay que recordar que el ámbito que tiene el mayor expediente de recuperación de subvenciones no justificadas es la patronal, en las Baleares. Los sindicatos, es verdad que tanto UGT como Comisiones Obreras tienen unos expedientes abiertos, pero la cantidad mayor se le está reclamando a la patronal.
Esto tranquiliza, ¿verdad?
No, en absoluto, la patronal lo digo porque solo ha mencionado a los sindicatos, que mencionemos a todos.
Es vergonzoso.
Sí, es verdad, en eso estoy con usted.
Entonces, ¿con qué autoridad moral uno sale a decir que se manifiesta? Bueno, cuando uno de se ha montado un chiringuito, es decir, todos los políticos, y llegaron a aplaudir a Matas los sindicatos. ¿Por qué?
Claro, pero...
Una buena formación y ya está. Pero es que los empresarios aplauden los empresarios aplauden a Brengol. Pero porque un poquito de formación y todo se queda callado.
Pero es que esto es otro debate.
¿Cuál es el debate? Sí, nos quedamos en que hablamos de la formación.
Una cosa es la situación sindical, que ha pasado exactamente lo mismo que ha pasado con los políticos, y es que la gente de la calle, los trabajadores, hemos perdido la confianza en los sindicatos por lo que estamos viendo. Lo mismo que la hemos perdido a los políticos. Pero esto es un debate que no tiene nada que ver con hoy lo que estamos hablando es de si estamos en el momento de repartir el beneficio que viene acumulando la patronal y que no reparte o no. Y es lo que tenemos que discutir. Que si quiere el señor director nos quiere invitar otro día y discutimos sobre los sindicatos, pues lo podemos hacer. Pero en este momento lo que estamos diciendo es que, señor Mato, y además yo sé que en el fondo usted tiene la misma opinión que yo, y es que los empresarios están repartiendo como lo tendrían
que estar. Pero ahora no estamos en el fondo. Estamos en el frente. A ver, los empresarios, hay muchos empresarios que efectivamente son depredadores. Algunos de ellos carecen de todo escrúpulo, pero hay gente seria. Claro. ¿Y qué ocurre con esa gente
seria? Como hay trabajadores formados.
Y esa gente seria se atiene a la legalidad. Y la legalidad en un país como España, con la constitución que tenemos y con la normativa que tenemos, que por cierto es la misma que tiene todo el mundo, excepto Corea del Norte, Cuba y Venezuela, con esa normativa es oferta y demanda. Por lo tanto, los trabajadores que necesitan mejorar sus ingresos deben mejorar su formación. La formación que da Europa. Mire,
que hay que invertir en formación, estamos totalmente de acuerdo.
Sí, pero eso no lo piensan los sindicatos y están amenazando. Claro, cuando llega el dinero, se lo quedan.
Los sindicatos en este momento, de lo menos que tienen que hablar es de formación, sobre todo con los comentarios que en este momento el problema no está en cuanto a la cualificación de los trabajadores que tenemos. En este momento los trabajadores que tenemos están perfectamente cualificados para el servicio que los empresarios están ofreciendo. Y punto, porque claro, es que usted se va en este momento a Magaluf y no le puede exigir a un camarero que sepa trinchar un pollo, porque es que el cliente al que está sirviendo, si lo sirve, no sabe ni lo que es un pollo. Por lo tanto, nos estamos adaptando a la realidad que tenemos. ¿Que hay que invertir en información? Totalmente. Yo recuerdo cuando yo estaba trabajando y no da para este debate, daría para otro, en Playa de Palma, había un proyecto muy importante que pasaba única y exclusivamente por la formación de los trabajadores, y los hoteleros se opusieron.
Sí, en la Playa de Palma, si queremos seguir por esta línea de mejora del turismo, hubo un proyecto que Zapatero incluso hizo un consejo de ministros en Palma, que consistía en excelencia en Palma, el plan de modernización de la Playa de Palma. Y no hubo acuerdo, primero entre la izquierda, que se gastó todo el dinero, 32 millones de euros, en hacer sedes, proyectos, vídeos en realidad virtual, y no se movió un ladrillo, y luego con la derecha, que por supuesto, como ya sabemos, mangantes autores.
Es cierto que el proyecto de embellecimiento establecimiento de Playa de Palma y no es el debate, se empezó como se tenía que empezar.
No es el debate, el debate es por qué cobran poco. Cobran poco porque el hotel está en una zona degradada o con poca calidad. Por lo tanto, el turista paga menos. Y eso afecta al turista.
Está pasando una cosa. En este momento es cierto que las grandes cadenas y los grandes empresarios hoteleros están invirtiendo en la mejora de sus establecimientos. Están invirtiendo por dos razones muy claras. La primera, porque tienen subvenciones, y la segunda, porque la ley que hizo Delgado...
¿Qué subvenciones
hay? Subvenciones
para... No hay ni una sola subvención. Por favor, ¿de dónde están las subvenciones? ¿Quién la da la subvención? ¿Pero quién la da la subvención?
El gobierno autonómico y el...
¡El autonómico! ¡La izquierda! ¿Y qué hacéis vosotros? La izquierda. Subvencionando hoteleros. Pero vamos a ver, ¿cómo vas a subvencionar un hotelero sin que se caiga el mundo abajo?
Vamos a ver.
¿Pero dónde vais?
Déjeme que termine.
No, pero es que no es verdad. Es que no es verdad.
Claro que es verdad. Los hoteleros no invierten ni un duro.
¿Qué consejería convoca? ¿Qué consejería convoca?
Los hoteleros están renovando sus hoteles con el único fin de legalizar algunas plazas que tenían y aumentar el volumen.
Eso es el fin. ¿Qué consejería subvenciona?
La de turismo.
¿Qué subvenciona turismo? La consejería del PSM subvenciona a los hoteleros.
La consejería del PSM, el mejor conseller de turismo que hemos tenido en estas islas ha sido Vial Barceló, y por una tontería se fue, porque pero yo digo que, como dice la consejería del PSM, la consellería del PSM, yo no soy del PSM,
ha sido el mejor y está subvencionando a los hoteleros. Mira, esto no es una vergüenza.
Sí, sí. No.
O hay que subvencionar a los hoteleros.
No. La vergüenza es que se les dé dinero público y no reinviertan. Pero no entonces, lo reinviertan, no lo reinviertan.
No están haciendo obras.
Sí, pero, a ver, es que no me deja terminar.
¿Y quién tiene que controlar?
Los hoteleros están reinvirtiendo, están invirtiendo, diciendo que lo que están haciendo es intentar mejorar el modelo turístico, y lo único que están haciendo es aprovechándose de una ley que hizo la derecha, el señor Carlos Delgado, para que los hoteleros obtuvieran mucho más beneficio.
¿Y la consellería dónde está?
La consellería está intentando hacer lo que puede.
Pero no manda la consellería.
Aquí tenemos un problema.
La ley de Delgado no la puede derogar.
Pero le falta un poquito de valentía.
¡Ay, qué cobardicos! ¿Cuándo le ha parecido hotelero? No. Izquierdita, qué guapo. Claro,
el problema que tenemos es que el PSOE, el PSOE no tiene la valentía suficiente para haber cogido la ley Delgado y haberla derogado el primer día, que era lo que hacía falta. Porque estamos haciendo crecer el patrimonio de los hoteleros a costa del beneficio de los trabajadores.
Costa de la subvención.
No, mire, una cosa.
Si están dando subvenciones,
una cosa, señor Mato, y esto justifica...
No os da vergüenza.
A nosotros no.
A la izquierda. Nos da vergüenza.
A nosotros la vergüenza que nos da es tener el tipo de empresarios que tenemos. Y punto.
Pero entonces corten la subvención.
Pues es lo que vamos a hacer.
¿Cuándo? ¿Lleváis 3 años?
Si es verdad.
¿Quién gobierna ahora?
Bueno, ahora gobierna parte de la izquierda, derecha. Bueno, una izquierda muy extremadamente moderada. Ah,
pero si mire, vosotros que la habéis votado.
No, nosotros sí, hemos tenido que pactar.
¿No he sido yo?
No.
Bueno, ¿quién ha montado este gobierno? Pero es que es una incoherencia completa. Acusa a los hoteleros de enriquecerse. Luego acusa a la consellería de financiarlos.
¿Pero qué es esto? Vamos a ver. Nosotros estamos acusando, yo en este momento estoy acusando a los hoteleros de ser avariciosos.
Hombre, no te jode, son empresarios.
Pero la avaricia es una cosa, un defecto muy grande.
Tiene que velar por el dinero público. No es el hotelero, es el gobierno.
Pero si es que es lo que se está haciendo, intentando velar por el dinero público.
No lo intentéis hacerlo.
Tenemos
muy tímidos.
Aquí tenemos un problema muy grande.
¿Cuál es el problema?
Matas dijo que los únicos que entendían de hostelería y que, por lo tanto, los únicos que podían dirigir el turismo en las Baleares eran los hoteleros. Y esto se lo han creído. Y otros gobiernos del PP han seguido manteniendo su idea. Y nosotros estamos intentando cambiar esta dinámica y no se puede.
Que son los profesores de instituto, como Bel Busquets, que no tienen ni idea de lo que habla. Esto es las cosas no van bien.
Por lo menos Bel Busquets, que sí sabe de lo que habla, por lo menos le pone...
Por su larga formación.
Por lo menos... Bueno, no tiene nada que ver la formación.
No, claro.
Sí, sí.
Es que vamos a ver. La gente no tiene que saber de lo que habla.
En el Consejo de Ministros se sientan un montón de inútiles.
Claro, pero ¿quién rodea a Bel Busquets? Los mismos, porque lo que ocurre en Baleares es que toda la estructura...
Bueno, ahora al final vamos a hablar de Bel. Bel es una persona que por lo menos está intentando hacer cosas. Intentando. Y trabaja.
Con mucha timidez y miedo.
Hemos tenido consejero de turismo, señor Carlos Delgado.
Pregunta, ¿ley Delgado?
hemos tenido conseller de turismo como Carlos Delgado, que lo único que pensaba era en un sector muy determinado,
no se ha delegado
en él mismo.
Pero vosotros no estáis de acuerdo, si no derogáis la ley.
Es que claro, claro, es que esto es un error muy grande.
Es un error vuestro.
Nosotros estamos exigiendo que se modifique. Y sobre todo una cosa, que se elimine el todo incluido, que es el peor mal que tiene nuestro sector turístico. Que está hundiendo a los trabajadores. Prohibiéndolo.
No se puede prohibir.
¿Qué hacemos?
Endurecer las condiciones para que no sea rentable económicamente hacer el todo incluido.
Y entramos en la recta final.
Estamos preparando una ley.
Entramos en la recta final de este debate intenso, de este cara a cara entre Alfonso Rodríguez, concejal de Izquierda Unida, dirigente de esa coalición, con Javier Mato. Se han abordado diferentes temas, se han apuntado también otros posibles debates, el del todo incluido y esa intención de llegar a eliminarlo o a reducirlo a la mínima expresión. Ya veremos cómo podría ser y podría dar pie a otro debate. Pero ya para terminar, a modo de conclusión y recogiendo argumentos, les pediría una última intervención centrada en lo que apuntábamos al principio y lo que se ha estado debatiendo. A partir de una constatación, la de los sueldos, se plantea el salir a la calle. Si eso puede arreglar algo, si habrá realmente huelgas, manifestaciones, y recordando que sindicatos y patronales han suscrito un convenio colectivo en el que se recogen incrementos salariales para los próximos años, este mismo del 4%, aplaudido por el Gobierno Balear e incluso impulsado por el propio Ejecutivo Autonómico del Pacto. Alfonso Rodríguez.
Bueno, yo estoy plenamente convencido de que si no se modifica el posicionamiento de algunas empresas, indudablemente tendrá que haber movilizaciones, porque la movilización es la última y la única, bueno, no la única, pero es la última arma que tienen los trabajadores para presionar y reivindicar su derecho. Estamos sufriendo algo que es increíble. Hace muchos años nuestros padres luchaban por conseguir unos derechos. Hoy estamos luchando para no perder los derechos que se habían conseguido. Y esto no ha pasado nunca en ningún país, ni en los que usted mencionaba. Tiene que haber movilizaciones.
Ni en Cuba.
Es verdad que se ha aprobado un incremento del 17% en 4 años, pero esto nos da para pensar. Cuando las empresas han aceptado este... ¿O hay algo que desconocemos, impacto entre el gobierno autonómico y los hoteleros, o el beneficio que están obteniendo es inmenso?
Bueno, se habla de la ley de vivienda vacacional, que también nos daría para otro debate, y que es un problema también asociado, claro, precisamente, el de los sueldos y el acceso a la vivienda, y también lo están sufriendo trabajadores ahora de cara a este próximo verano.
Pero es que el problema de la
trabajadores
vivienda...
Trabajadores y policías.
Claro, es que el problema de la vivienda exactamente no es que también... la llegada de los turistas. El problema de la vivienda son los míseros sueldos que estamos cobrando, que no nos permiten ni alquilar ni comprar. Un apunte y ya termino. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares es una de las comunidades que más aporta al Estado. Y, sin embargo, la riqueza per cápita es de las más bajas del Estado. Entonces, esto tiene un significado.
¿La riqueza per cápita
es
de las más bajas?
Sí, sí. Estamos por debajo de la media europea, por debajo de la media española. Y esto tiene
¿de
un
la media española?
Sí, sí, esto
¿pero
tiene
dónde
un significado.
¿Dónde sacas las estadísticas?
Esto tiene un significado, del INE. O sea,
es de las regiones pobres. ¿Y por qué la gente emigra de la península aquí? Son tontos, bueno, vienen a las regiones pobres.
No, es que
es un caso único.
Esto ya se terminó de la gente de la península emigra aquí. Ahora vienen otras personas que están mucho peor que nosotros, que vienen de otros países.
¿Y por qué vienen aquí y no van a las regiones
ricas?
Claro,
porque su país no puede ni comer.
¿Por qué no van a Andalucía?
Otro debate.
¿Por qué no van a Cuba?
Sí, porque
les pilla muy lejos y aquí cruzan el estrecho y están más cerca.
Andalucía, que no es
claro, en Andalucía es que tendría que ver la cantidad de personas emigrantes que
va todo el mundo a Andalucía.
Claro, porque lo que más cerca las coge.
Pedía que fuera allá.
En ese momento sueño el despertador.
No, es que no tiene nada que ver.
Hombre, claro. Vuelvo
a repetir.
Baleares es una región pobre, la más región donde la gente viene.
Eso yo no lo he dicho. Usted está poniendo palabras en mi boca que yo no he dicho. Yo he dicho que Baleares en la comunidad... He dicho que Baleares es una de las comunidades autónomas que más aporta al conjunto de España.
No, ya añadió.
Y sin embargo, la población, o sea, los trabajadores, somos de los que menos riqueza tenemos. Esto,
¿cómo se calcula esa riqueza?
Bueno, pues
no se toma el total y se divide.
Estos son datos que he sacado del INE, o sea que por lo tanto...
¿Y entonces por qué vienen los trabajadores aquí?
Otra vez,
Están viniendo.
No, no, es que
viene cada año, sí.
Es que eso lo he dicho antes. Es que gente de la península ya no viene aquí.
Ya no viene. No viene. Y entonces hay colas y colas de gente. Hay atascos por todos lados. Porque la gente no viene.
Pero las colas no las hace la gente que viene. Es que las colas que tenemos en la autovía las tenemos en enero y en agosto.
Zamora está vacía. Porque Zamora no se va de Zamora.
No, no, no. La gente de Zamora se va a trabajar a Andalucía.
A Andalucía.
O a Cataluña.
Rica.
O a Cataluña.
Es que
a Cataluña, que es un país próspero.
Yo creo que deberías dejar de soñar, porque es que
si dejo de soñar,
sí, verías la realidad.
Y igual me tengo que suicidar.
Bueno, pues entonces seguiremos viviendo en un mundo de fantasía. ¡Viva Cuba!
Lo dejaremos aquí.
Mira, compañero.
Y emplazado, si acaso, para otro debate.
Alfonso es una gran persona, de verdad.
Seguro
que es fantástico hablar con él.
Que será igualmente interesante, intenso y con argumentos de unos y de otros. Muchísimas gracias, Alfonso Rodríguez, y hasta una próxima.
Encantado.
Y también Javier Mato.
La semana que viene,
hasta el viernes que viene.
Muy bien.